Euroconexión.
El pasado 17 de mayo, la frontera de Marruecos con la ciudad autónoma de Ceuta vivió uno de los episodios más problemáticos en años. Casi 10.000 personas cruzaron a España y, consecuentemente, a Europa, en lo que muchas voces tildaron de chantaje hacia el gobierno de España por parte de Marruecos, algo que desde la Unión Europea se vio con gravedad. Hoy, en Euroconexión, tenemos a Nacho Alarcón, periodista de El Confidencial destinado en Bruselas y con el que vamos a analizar este episodio tan reciente. Bienvenido, Nacho.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Lo primero, Nacho, ¿cuáles fueron las reacciones en Bruselas? Porque, como ya hemos dicho, esto también es una frontera que afecta a Europa.
Pues fueron unas reacciones bastante coordinadas por parte del gobierno, que lo trabajó esa coordinación en las horas previas, y se envió con modificaciones entre un líder institucional y otro, pero más o menos el mismo mensaje, que es: las fronteras españolas son fronteras europeas. Y bueno, y la reacción vino por parte de las tres instituciones. Llegó por parte de la Comisión Europea, por parte de varios comisarios y de la presidenta Ursula von der Leyen. Llegó por parte del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, por parte del alto representante Josep Borrell, e igualmente por parte de David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. Y esa reacción estuvo bastante coordinada por parte del gobierno español, que movió los hilos necesarios para que llegara el mensaje claramente. Y a pesar de esas modificaciones entre un mensaje y otro, el fondo era siempre el mismo, que es el de las fronteras españolas son fronteras europeas.
¿Preocupa de alguna forma lo ocurrido en la frontera del Tarajal? ¿Hay preocupación en Bruselas porque pueda repetirse?
Sí, a ver, España tiene fama de saber gestionarse bastante bien con Marruecos, ¿no? De hecho, uno de los elementos interesantes que comentan todo el mundo que ha seguido esto desde hace muchos años es que España implicó bastante a Bruselas para lo que está acostumbrada. Todo este tipo de temas España siempre los arregla de forma bilateral. Prefiere que nadie se meta, prefiere encargarse ella. Y en realidad aquí a España se le ve como eso, como una buena alumna, ¿no? En materia migratoria, y que se la sabe arreglar muy bien sola, que tiene todo un entramado de acuerdos bilaterales que hacen que los flujos migratorios estén más o menos controlados. Y eso más o menos se ha exportado, ese modelo de acuerdos con terceros países se ha exportado después a Turquía, a Libia. Entonces, en general, España no es un punto especial de preocupación. Es cierto que, bueno, ha sido un primer toque de atención y la ha captado, ¿no? Que quizá era lo que buscaba Marruecos. Pero tampoco diría que hay una enorme preocupación. De hecho, se ve un poco más como una oportunidad. Se ve como una oportunidad de que España, que junto a Italia, es uno de esos países que se oponen al actual marco de debate del acuerdo migratorio, porque consideran que no es lo suficientemente ambicioso. Bruselas lo ve como una oportunidad para que España se abra un poco, ¿no? Y se abra la idea de que es mejor tener un marco migratorio con problemas que no tener un marco migratorio. Entonces, se ve incluso como una oportunidad.
En esta situación, ¿dirías que España sale de alguna manera reforzada o dañada?
Yo creo que no sale ni reforzada ni dañada, al menos por el momento. Claro, esto hay que ver a largo plazo si es un asunto puntual, si es el inicio de un proceso de acciones más problemático con Rabat o qué ocurre, ¿no? Ahora mismo, ni especialmente dañada, porque no tienes el control total. El precio de externalizar tus fronteras, digamos, de tener acuerdos con Marruecos, con Libia, con Turquía, para que ellos retengan a los migrantes y refugiados, tiene un problema, y es que les da una enorme capacidad de negociación, o sea, una enorme palanca de negociadora, porque con que te abran los flujos migratorios están puestos en un problema. Entonces, todo el mundo es consciente de que en realidad no está al 100% en tu mano el controlar esos flujos, ¿no? Yo creo que dañada no sale. Reforzada, pues tampoco lo creo ahora mismo. No creo que salga reforzada. Quizá vaya en su interés, en el interés del gobierno español, el que al captar un poco la atención de Europa vaya a conseguir que Bruselas y la Unión Europea preste más atención a las reclamaciones de Marruecos. Marruecos ve todo esto en comparación a la situación de Turquía. Y ve que Turquía le llueven los miles de millones de euros, que Libia, que está en guerra civil, también le llueven los millones de euros, y ya dice que, a ver, que le podría llover más. Es más fiable que Turquía, no está por ahí con barcos haciendo exploraciones en aguas territoriales de otros Estados miembros. Es más fiable que Libia, donde no hay gobierno. Dice, hombre, soy más fiable. soy mucho más fiable que estos dos y me pagan mucho menos. Y en ese sentido, Marruecos da un golpe sobre la mesa, ¿no? Y abre el grifo de los migrantes también en parte por eso, ¿no? Y España lleva muchos años intentando calmar a Rabat, viniendo aquí a Bruselas diciendo que ella es la voz de Marruecos en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, quizás la ayuda del gobierno en el sentido de, a la hora de abordar aquí en Bruselas las reclamaciones de Marruecos, decir, oye, que estos también van en serio y que como no le demos más dinero, nos meten en un apuro. Entonces, quizá refuerce, digamos, la posición española en el debate respecto a las ayudas a Marruecos. Eso quizás sí, pero ya digo que habrá que verlo a largo plazo, ¿no? Por un lado está el incidente puntual y luego habrá que ver el patrón.
Y siguiendo esa comparación con Turquía, ¿realmente son equiparables estas dos situaciones en estos dos países fronterizos con la Unión Europea?
Es distinto, pero hay ecos. Por un lado es distinto porque con Turquía hay una relación de 27-1, ¿no? Si es la Unión Europea quien está implicada con Turquía, no es Grecia. En el caso español con Marruecos, es España la que está implicada con Marruecos y hay un marco más amplio de vecindad de la Unión Europea, pero no hay un acuerdo, digamos, migratorio Marruecos-Unión Europea. Y eso rebaja, digamos, el perfil de Marruecos, ¿no? Eso está claro. El número de migrantes es mucho mayor en Turquía que en Marruecos. Y la otra gran diferencia también que hay que tener en cuenta es que una nueva crisis migratoria de Turquía genera unos ecos con unas consecuencias políticas en algunos países que no tendría una crisis migratoria con Marruecos, ¿no? Precisamente por lo que hablábamos. Marruecos está tan controlado, digamos, durante tantos años que a los electores franceses o alemanes, seguramente una crisis migratoria en Ceuta, bueno, lo pueden mirar con desconfianza, pero... Sin embargo, volver a ver imágenes de miles de solicitantes de asilo otra vez por las mismas rutas que de 2015 y que fomentó, digamos, el crecimiento de una derecha xenófoba, además, otra vez fuerte en Europa, genera unos ecos totalmente distintos, ¿no? Entonces, diría que los líderes de los países de centro y este de Europa no se pueden permitir, digamos, las imágenes otra vez de migrantes cruzando los Balcanes, mientras Marruecos es algo que les pilla más lejos. Entonces yo creo que esos elementos, ¿no? Más allá de todas las diferencias evidentemente económicas que pueda haber entre Turquía y Marruecos de tamaño, de potencia, Turquía es socia de la OTAN, tiene una fuerza militar muy fuerte, cada vez tiene más tendencia a comportarse como una potencia militar, ¿no? Y no estar tutelada desde Occidente. Todo eso genera un perfil distinto entre Turquía y Marruecos. Pero más allá de las diferencias que hay entre ellas dos, yo diría que las diferencias respecto a la situación migratoria son esas tres. No hay un acuerdo migratorio UE-Marruecos, pero sí UE-Turquía, y eso le da un peso político distinto. Hay muchos más solicitantes de asilo e inmigrantes en Turquía que en Marruecos. Y tres, políticamente muchísimo más problemático para los líderes del norte, centro y este de Europa, una crisis migratoria con Turquía que con Marruecos.
En caso de repetirse este suceso o de escalar y hacerse más frecuente, con mayor número de migrantes, ¿crees que haría falta en algún momento un acuerdo migratorio entre la Unión Europea y Marruecos?
Pues yo creo que a España no le interesa que sea un acuerdo UE-Marruecos, ¿no? Yo creo que le interesa mantener el control sobre la situación. Entonces, creo que sería la propia España la que intentaría controlar el asunto sin necesidad de llegar hasta instancias más altas. Hombre, es lanzar hipótesis, ¿no? Evidentemente, si el número fuera masivo, puede ser que sí que generara algún tipo de reacción en ese sentido. De todas formas, creo que si fuera masivo, más que gastar el capital político de esa crisis en un acuerdo bilateral UE-Marruecos, creo que lo que se intentaría por parte de los líderes institucionales y de otros líderes europeos sería aprovechar ese impulso para lo que hablábamos al principio, para impulsar, digamos, un acuerdo migratorio entre los 27, ¿no? Para decidir, oye, mira, ya que estás teniendo este problema, vamos a aprovechar para establecer el marco de un acuerdo migratorio que se rompió en 2015, vamos a restablecerlo. Y yo creo que gastarían ante el capital político, digamos, de esa crisis, en generar un nuevo marco migratorio que en un acuerdo bilateral. Entre otras cosas por eso, porque creo que a España no le interesa. Yo creo que España está cómoda, digamos, con el el sistema actual y si puede no lo cambia, ¿no? Y el resto yo creo que sí que impulsarían el debate de un pacto migratorio interno en la Unión Europea, que no le gusta a España, que no le gusta a Italia, pero que lo que indican siempre las fuentes europeas y diplomáticas de otros Estados miembros es que es mejor eso que nada, ¿no? Y que queda demostrado con este tipo de eventos.
Pues con esto terminamos ya con la entrevista. Muchas gracias, Nacho Larcón, por estar con nosotros hoy en Euroconexión.
Muchas gracias a ti.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo. Hoy desde Radio Universidad de Navarra con Javier Ojenbarrena.